La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Y acaba de comenzar, como todos los jueves que podemos y queremos, este programa Voces Meridianas. Saludos previos, como siempre, a la gente que ahora mismo nos puede estar escuchando en la ciudad de Granada a través de esa onda amiga, esa radio libre, Radio Almaina. Y también a la gente que en la noche del miércoles al jueves a las 0 horas nos pueda estar escuchando también en esta ciudad de Valencia a través de 104.4 de la frecuencia modulada, o sea, habrá sintonizado Radio Clara.
que más desea, mami.
Seguimos con los saludos muy especiales a compañeros y compañeras que ahora mismo nos están escuchando en Argentina. Andrés y Aisa, Comunicación Alternativa, vamos para adelante.
Bien, y una vez hechos los saludos de rigor, vamos a presentaros los contenidos de hoy. Bueno, vamos a tratar dos temas. Primero nos vamos a ir a Andalucía, concretamente a Palma del Río, porque allí una finca que hasta ahora es de titularidad pública, pertenece al Estado, ha sido ocupada por jornaleros y jornaleras para evitar que esta finca sea subastada y pase a pertenecer a manos privadas. La idea es, por supuesto, que la finca siga siendo de titularidad pública y además que sean tierras productivas para el pueblo. Pues de eso hablaremos con Lola, que nos contará todo el proceso. Y como segundo tema de la noche, volvemos a tratar pues el tema de los centros de internamiento para extranjeros. Ya sabéis, es algo que hemos tratado muchísimas veces en este programa. Se trata de cárceles encubiertas en las que se encierra a inmigrantes solo por el hecho de no tener papeles en regla. Estos centros han sido denunciados repetidas veces, una y otra vez, tanto por ONGs como incluso por la Fiscalía General del Estado, por el Defensor del Pueblo, como lugares en los que se perpetran malos tratos hacia los inmigrantes y las inmigrantes aprovechándose de su aislamiento. Pues de ello hablaremos con Xavi, que es de la campaña por el cierre de los CIE de Valencia, y reflexionaremos también sobre nuevos cambios que promete el gobierno sobre estos centros de internamiento.
Bueno, como siempre, la música maravillosa que nos sirve para ganar tiempo. En este caso, hemos contactado con Lola Álvarez, secretaria provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores y también de Trabajadoras. Nos vamos a Palma del Río, provincia de Córdoba, y si no me equivoco, dentro de esa finca de Somontes, que durante 53 días fue ocupada, desalojada y ahora vuelta a ocupar. Buenas noches, Lola, pues cuéntanos, adelante.
Sí, la verdad es que yo soy una de las personas que el día 4 pues estoy aquí de Somonte, fui desalojada y también pues he vuelto a ocuparla de nuevo. Aquí estamos y vamos a seguir estando sin alguna.
Mira, ¿y cómo surgió la idea de ocupar la finca?
Fue porque nosotros desde nuestro sindicato pensamos que no se puede especular con la tierra, entonces pues nos enteramos que la Junta de Andalucía, la propia consejería, va a poner en venta 20.000 hectáreas en toda Andalucía. Y miramos las listas de las fincas que iban a ser subastadas y vimos que en Córdoba era la más próxima que iba a entrar en subasta, que era Somonte, y tenía 400 hectáreas, así iba a ser la última subasta el día 5 y nosotros la ocupamos en el día 4 porque nosotros pensamos que no se puede especular con la tierra y menos con la necesidad que tenemos, ¿no? En Andalucía, siendo tan rica de tierra y se especula con ella, hay una crisis enorme, una falta de trabajo. Pensamos que en 400 hectáreas de tierra se puede sacar mucha producción, se puede paliar mucho paro del que hay en la zona y decidimos ocuparla para vivir, para poder trabajar con nuestras manos la tierra y sacarle la producción que se debe de sacar a una tierra. La finca tiene 400 hectáreas, en estas 400 hectáreas son la mayoría son de secano, son 353 de secano y 42 de regadío, pero son unas tierras estupendas, aunque sean de secano se puede conseguir ponerla de regadío porque está muy cerquita el agua. Además, de hecho, nosotros en tan solo dos meses pues podemos demostrar que esta producción porque ya tenemos áreas preparadas para sembrar pimiento y para sembrar calabacín. Además tenemos un huerto muy extenso donde ya están dando sus frutos, ya estamos cortando lechuga, ahí tenemos tomates, tenemos cebollinos, tenemos un montón de plantas de las cooperativas francesas que nos mandan y en ese huerto pues tenemos la parte francesa, le decimos, porque son semillas y plantas que compañeros de cooperativas de Francia nos han traído ellos mismos, y todas esas semillas y las plantas que nos traen de distintos lugares, pues todas las estamos plantando en la tierra, ya está dando su producción.
Eso iba a comentar, ¿no? La puesta en práctica de esta tierra, ¿no? Que creo que la encontrasteis abandonada, ha sido inmediata, ¿no? Por lo que contabas, ¿no? Habéis abierto huertos, no sé si... Creo que también habéis plantado olivos, ¿no? En total creo que una hectárea, ¿no? De momento es lo que habéis recuperado, ¿no? Incluso habéis instalado riego.
Sí, la verdad es que esta finca de 400 hectáreas solamente no tenía mitad de las 400 hectáreas, vamos, nada, cultivadas, apenas unas pocas que lo que tenían ya unos campos de experimentación que lo que sirven es para coger la subvención, que apenas son de una hectárea, y por 400 hectáreas de terreno, como ya la PAC no subvenciona por cultivo, sino por número de hectáreas que se tenga, y hay campos de experimentación, los cuales son inciertos. Lo único que han experimentado es con la tierra y echar la semillita, luego está totalmente abandonado todo. Y nosotros en tan solo estos dos meses que aquí llevamos, pues la verdad es que sí que tenemos este huerto, tenemos no una hectárea, sino tres hectáreas preparadas ya con preparadas para poner las gomas de riego. Lo que pasa es que necesitamos una pequeña inversión para comprar estas gomas. Yo creo que ya lo pueden hacer, que hay muchos compañeros de distintos sitios que están aportando un dinero para estos gastos que podamos tener, y además la verdad es que estamos trabajando mucho, tenemos esto, como bien hemos plantado una parte con olivos, y la verdad es que esto se está poniendo cada vez más grande, y además yo invito a todo el mundo que esté escuchando a pasar por aquí, por Somonte, para que vean que esto es una vida y que es una realidad que se puede palpar.
¿Cuál es la situación, bueno, más o menos, ¿no?, de la gente que habéis decidido tomar esta tierra?
Bueno, la gente que aquí está desde el día 4 somos la situación. En Andalucía hay muchísimo paro, tenemos en esta zona tenemos el 40% de paro, entonces hay muchas familias de las que estamos aquí que no tenemos nada, porque no podemos echar ningún jornal en el campo porque no lo hay, ahora mismo no hay trabajo ninguno, y nosotros no queremos.
Lola, parece que tenemos problemas de cobertura, como nos decías antes, y se te escucha ahí como muy muy entrecortada. No sé si a ver si conseguimos que se te escuche bien y nos cuentas los momentos previos y la entrada a la finca, que no sé cuánta gente es la que os juntáis para entrar ahí, y supongo que seréis gente de pueblos aledaños, ¿no?
La primera vez aquí estuvimos de todas partes de Andalucía para la ocupación. Aquí había entre 500 y 600 personas, estábamos aquí para ocupar. Luego aquí desde el día 4 pues estamos entre 25 y 30 haciendo vida aquí, durmiendo y comiendo, aparte de toda la gente que viene a apoyar y a trabajar para que esto siga en adelante, que vienen de todos puntos de España, no solamente de España, sino de toda Europa, que están viniendo aquí a apoyarnos. Entonces, esos son los que quedamos aquí desde el día 4 hasta el día 26, que fue cuando nos desalojaron la primera vez. Y luego, bueno, nos desalojaron a las 6 de la mañana, y volvimos a ocuparla a las 2:30 de la noche, y aquí estamos, vuelta otra vez a Somonte y vuelta otra vez al trabajo.
De ese desalojo, ¿hay alguna consecuencia pues judicial o detenciones para la gente?
Bueno, la verdad es que el desalojo fue no como todos los desalojos son vergonzosos, son fuertísimos, pero la verdad es que aquí en Somonte se dieron, y la verdad es que hubo un despliegue que no tiene sentido. Aquí esa noche estábamos 20 compañeros y compañeras, y la verdad es que cuando vinieron a desalojarnos, ellos nos tienen totalmente controlados, porque saben las personas que aquí siempre estamos, y se presentaron 200 antidisturbios más del Cuerpo Especial de Guardia Civil, de los Verdes, también había unas 50 o 60, o sea, esto.
Bueno, una lástima, pero yo creo que casi lo vamos a dejar aquí, ¿no? Nos hubiera gustado pues que nos situara un poco, porque este movimiento no viene de ahora ni surge de la nada. Es gente que viene luchando desde la transición, incluso desde los últimos coletazos de franquismo, ocupando fincas. Bueno, pues definitivamente pues no está. Otro día nos lo contará ella, ¿no? Mejor que nosotros soltar aquí el rollo, ¿no?
Sí, sobre todo nos ha faltado que nos cuente pues formas de solidaridad, ¿no? Y de apoyo mutuo, ¿no? Y de cómo contactar con ellos, y porque de hecho ha invitado varias veces a que la gente se pase por allí, ¿no?
Que nos explique un poco, o sea, que nos explicara un poquito mejor cómo se está construyendo todo, porque ahora están obviamente en fase organizándose más aún ahora, así que seguramente habrá otro intento de desalojo, pero también me quedé yo con la duda, siempre la pregunta que hacemos es qué tipo de cobertura han dado los medios a esto. Imagino que ninguna, o sea, porque o sea, en los medios de comunicación masivos.
Árbol seco no sabe que una calandria contra más calor más canta, contra más canta más sol, contra más sol más aleo, la copla del tiroteo que saca del mangoneo pa' que empiece la función. Quien vive en casita va cerradita como can, lo mismo que una mortán que aprieta un más con limón. Los primeros, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrayita señor. Por la misma morralla besa que nunca ni pa' Dios calla, la del punto y la raya que hasta los pelos hasta cuando talla, la
que da la batalla y no recibe ni una medalla, la que hace que el pobre piensa la cristal de la valla, la que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla, esa misma morralla, morrallita soy yo. Dime, paloma torcaza, quien siembra la calabaza, quien ha levantado su casa, madrugón contra madrugón, a quien se come la moca, hertícula, pulmonía, vengata de sandía, a combatir la calor, quien lleva cuatro pesetas y un chorizo en la maleta y apunta en una libreta a la estación de un cerdo. Lo primero, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrallita señor. Por la misma morralla, besa que nunca ni pa' Dios calla, la del punto y la raya, que hasta los pelos a cuatro talla, la que da la batalla y no recibe ni una medalla, la que hace que el pobre pisa la crana y salte la valla, la que el pan elabora, saca la aceite y nunca me falla, de esa misma morralla, morrallita soy yo, de esa misma morralla, morrallita soy yo.
Ole, ahí recuperando al bueno de Carlos Cano, todo un icono de las luchas en Andalucía, ¿no? Y gran cantautor que murió hace unos pocos años. Y nada, que os vamos a repetir, porque la cosa ha llegado entrecortada, al menos un par de direcciones a las que podéis entrar si queréis solidarizaros con la gente que ha ocupado en Somonte.
Pues la dirección de correo es somontepalpueblo@gmail.com y pueden entrar también a obtener más información al Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, y bueno, hay vídeos colgados y noticias al respecto.
Muy bien, pues nada, recuperando de nuevo las luchas campesinas, ¿no? Esa vieja reivindicación de reforma agraria que colea incluso desde antes de la Segunda República, ¿no? Así que nada, pues eso, que no os olvidéis de esta gente.
Richard, no sé, continúa todo el programa.
Venga, pues vamos ya.
Preséntanos a Xavi, ¿no?
Pues vamos allá. Pues nada, como estábamos comentando a principio del programa, pues volvemos por enésima vez, hasta que se cierren, a hablar de los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Vamos a hablar con Xavi, que es de la campaña por el cierre de los CIE, que se inició en Valencia hace un par de añitos. Y vamos a reflexionar, entre otras cosas, sobre el nuevo maquillaje que le quiere dar el gobierno a los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Hace poquito, el ministro del Interior anunció que los centros de internamiento para extranjeros iban a dejar de llamarse CIE y ahora iban a llamarse centros de estancia controlada. Prometió que solo serían internados la gente que cometa delitos, que tenga leves antecedentes penales y que no sería expulsada jamás nadie que tenga arraigo social, ¿no? Es decir, que tenga aquí hijos o pareja, que lleve muchos años aquí viviendo, que es todo lo contrario a lo que pasa ahora, ¿no? Los CIE, como os comentábamos al principio del programa, pues han sido objeto de numerosas denuncias de malos tratos, de torturas hacia inmigrantes, aprovechándose de que están en una situación de aislamiento, ¿no? De hecho, hasta hace poco tiempo nadie de la calle sabía qué carajo eran los CIE, ¿no? Pues sobre todo esto vamos a hablar con Xavi. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches y bueno, gracias por siempre ser aquí unos altavoces a este tema, ¿no? Que como contabas, pues uno de los problemas de los CIE es que son totalmente opacos, ¿no? a la opinión pública y un poco a todo lo pues el exterior, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que lo mejor es ir desde el presente hacia atrás, ¿no? Porque siempre puede haber gente nueva que se incorpore a la audiencia y que no sepa de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, cuéntanos lo que pasa últimamente. Tenemos una huelga de hambre en Barcelona, ¿no? Denuncia allí de malos tratos, una de tantas. Y aquí en Valencia también están pasando cositas. Si quieres, recapitulamos brevemente lo que está pasando ahora y luego creo que la idea es llamar a un compañero, ¿no?, de Barcelona, para que nos cuente.
Sí, bueno, están pasando cosas en todos los CIE, porque más o menos las cosas pues en los CIE más, suceden de forma parecida. Son espacios, como comentabas, donde se interna con objetivo de expulsar a personas que carecen de permiso de residencia y de trabajo. Y sí, ahora en un ratito llamaremos a un compañero de Barcelona, a Marc, que también está pues como nosotros aquí en Valencia trabajando y trabajando muy duro por el cierre de estos espacios, ¿no? Aquí en Valencia pues este último mes ha sido realmente duro, ¿no? Justamente hoy hemos sacado en prensa la agresión a cinco personas dentro del CIE de Valencia, del Zapadores de Valencia, entre ellos cuatro menores, ¿no? De esos cinco son cuatro menores. Y bueno, la madrugada del 28 al 29 de abril, pues un policía entró en su celda y empezó a golpearles tanto que, bueno, que tienen marcas visibles y graves. Uno le duele el cuello y no puede mover el cuello. Y es un poco la campaña, por decir, los CIEs de aquí de Valencia, lo hemos sacado en prensa. Hicimos un habeas corpus, que para quien no controle de tema jurídico, es intentar que el juez de vigilancia escuche a los testigos y a los implicados, o sea, a estas personas, ¿no? Y conseguimos que comparecieran estas personas delante, o sea, estos implicados, ¿no?, estos chavales, delante del juez, y les explicaron todo lo que había pasado, ¿no? Los cinco personas están todos, coinciden, digamos, con las descripciones de un mismo policía que les maltrató esa noche. O sea, tenemos controladísimo la persona que reiteradamente golpea a las personas y maltrata a las personas dentro del centro de extranjeros de aquí, de Zapadores de Valencia, ¿no? Esto es un poquito lo último que ha pasado, pero esto no es lo único que ha pasado este mes, ¿no? También otro compañero colombiano tuvo en sus carnes malos tratos, ¿no? Y esto también lo notificamos a prensa, y por supuesto todas estas quejas van al juzgado de vigilancia, que es un poco el encargado de velar por los internos e internas en el CIE de aquí de Valencia, ¿no? Cada CIE tiene un juez de vigilancia que se supone que es el que vela por estos espacios.
Hay que decir, por si la gente se sorprende, ¿no?, ante lo que contamos aquí a bote pronto, es que las denuncias de malos tratos en los centros de internamiento para extranjeros llevan acumulándose desde finales de los 80, ¿no?, principios de los 90, cuando diversas organizaciones empiezan a tomar conciencia de esto, ¿no? Hay varios informes de Amnistía Internacional, CEAR sacó un informe en el 2009, ¿no?, en el que se denunciaba básicamente, que es lo que pasa en todos los CIEs, hacinamiento, imposibilidad de salir a los baños por la noche. Mala atención sanitaria, muy deficiente atención sanitaria, largas horas de exposición al sol en patios sin sombra, arbitrariedad, cada director de cada CIE decide lo que le da la gana, o sea, no hay unas normas discrecionales que sean para todos los CIE. En fin, son denuncias muy repetidas, ¿no? Incluso la Defensoría del Pueblo de la Junta de Andalucía recomendó varias veces cerrar los CIE. La Defensoría del Pueblo del Estado también está vigilante, el síndic de Greuges en Cataluña también. O sea que son denuncias muy repetidas y es por eso que el nuevo gobierno recién entrado del Partido Popular habla de cambiarle la cara a los CIE, ¿no? O sea que no son cosas que nos estemos aquí inventando de bote pronto, ¿no? Porque somos una especie de radicales inadaptados sociales y estas cosas, ¿no? Aparte de esto, hay que decir que lo que tú decías, ¿no? En la prensa hoy salía que se ha aceptado investigar, ¿no?, los últimos acontecimientos,
¿no? Sí, de acuerdo con todo lo que comentas, ¿no? Pues un poquito para puntualizar, los CIEs empezaron con la primera ley de extranjería Sí, bueno, 85-86 la primera ley de extranjería en España. Y a partir de entonces, desde el primer momento, pues presentaron suspicacias, ¿no? De todos los colectivos sociales y personas pues que defendemos los derechos humanos, ¿no? Y bueno, volviendo a hoy, ¿no? Justamente a hoy, pues sí, hemos sacado en prensa que aplaudimos la pues decisión del juez de vigilancia de investigar pues estos hechos que comentábamos tan sumamente graves, ¿no? Recordar que bueno, que lo que estoy diciendo pues es más grave aún si recordamos que son cuatro menores, son cinco personas y cuatro menores los que están dentro, ¿no? O sea, son menores que los derechos del niño, los derechos del menor, los ampararía, ¿no? Pero pues ya como última hora decir que aparte de esto, pues el Estado español pues ha decidido pues sacar a estos cinco personas y estos cuatro menores, sigo insistiendo en ello, y no liberarlos en la calle, sino repartirlos por los diferentes centros de internamiento de extranjeros del Estado español, pues cada uno pues diferente, ¿no? Pues el que comentaba que tiene un daño importante en el cuello, pues está en el CIE de Murcia, y otros están desperdigados por los diferentes CIE de España, ¿no? Son cinco personas que vinieron el día 8 de abril en la misma patera desde Argelia, y son cinco personas que están acostumbradas a vivir o estar juntas, ¿no? Y como digo, pues han sido diseminadas por los CIE del Estado español, pues imaginamos para una maniobra de distracción o de que cuanto más alejados a la campaña por el cierre del CIE de Valencia, pues quizá mejor, ¿no?
Xavi, hablando del presente, desde el gobierno, ¿no?, se ha apretado un poquito más la tuerca. En este caso parece que por decreto gente migrante sin papeles no va a tener derecho a la sanidad pública.
Sí, eso es de casi lo último que ha pasado en tema de migración. Y sí, con la nueva reforma de tema sanitario, pues parece ser que las personas que carezcan de permiso de residencia y de trabajo van a dejar de optar a la sanidad ordinaria. Pues dando pues sumamente, me imagino, pues cosas, bestialidades, ¿no? Salió en El País hace poco de una médico que dijo que bueno, que va a empezar a ver morir a sus pacientes enfermos de pues de enfermedades crónicas, ya sea VIH, SIDA, diabetes o cualquier otra enfermedad de larga duración o crónica, que pues no sea considerada pues extremo, ¿no? o de grave, ¿no? Digamos.
Y además que en el mismo decreto, y como utilizando a la gente migrante así de cara visible o de tapadera, ¿no?, de tapadera, también incluyen a gente, sea migrante o no, que sea mayor de 26 años y no haya cotizado nunca. O sea, tampoco vamos a tener derecho a disfrutar de la sanidad pública. Bueno, y qué hay de... Se nos queda algo por ahí también, ¿no?, de este casi mes, ¿no?, esta visita de la sindicalía de Greuches, ¿no?, al CIE de Zapadores de Valencia.
Sí, el día 11 de abril vino la adjunta del síndic de Greuches de aquí de Valencia a visitar el CIE de Zapadores de aquí de Valencia, ¿no? Visitó el CIE, pero desde instancias superiores le dijeron y le ordenaron que podía visitar el CIE, pero no podía hablar con ningún interno y ninguna interna dentro del CIE, ¿no? Y cuando entraron un par de personas de la campaña de cierre de CIE de Valencia con la síndica, pues las personas, digamos, más problemáticas para el CIE, pues estaban todos recluidos en una habitación sin poder salir, ¿no? Y cuentan que se oía chillidos, ¿no?, de una persona que estaba dentro de la celda de aislamiento.
La sindicalidad de Greuche es como, bueno, una especie de delegación de defensor del pueblo, ¿no?, aquí en la ciudad de Valencia. Y tampoco se mueve así porque sí, ¿no?
Pues nada se mueve así porque sí, pero se mueve, me imagino, pues que porque otros defensores del pueblo y otros síndicos y síndicas de Greuches de España pues se han movido, ¿no? Joan Ribó, no sé si se llama Joan, Ribó, que es el síndic de Greuches de pueblo catalán, también se ha movido y a Ribó no le dejan entrar al CIE de Zona Franca, ¿no?, el de Barcelona, ¿no?, reiteradamente no lo han dejado entrar. Y justamente ayer salía que la Consejería de Estado le decía que bueno que podía entrar, pero que aquello no era para entrar y salir cuando uno quisiera, ¿no? Y entonces claro, nosotros pensamos, ¿no?, que si un defensor del pueblo no puede entrar a estos espacios, pues que esconderán ahí dentro, ¿no?, para que una autoridad tan moral que sería el defensor del pueblo no pueda entrar a estos espacios, ¿no?
Bueno, y lo último que nos queda de Valencia, porque esto ya es que raya el absurdo, ¿no?, y te da una idea de hasta dónde, ¿no?, llega el surrealismo ya del funcionamiento del sistema. Es el caso de esta mujer, ¿no?, de la que se denunció que había sido víctima, ¿no?, de malos tratos, se pidió asilo. Bueno, cuéntanos un poco.
Bueno, es un caso complejo porque bueno, es una persona que pues del este de Europa que había sido presuntamente víctima de trata de blancas y pues sí, se pidió asilo político y sabemos, y si no lo cuento, que el asilo en España no se da pues prácticamente a nadie, ¿no? Se da en un porcentaje irrisorio de todas las personas que deberían pues tenerlo, ¿no? Y a esta persona se le dio asilo, remarco que es una persona que había sido presunta víctima de trata de blancas y no se le dio el asilo, ¿no?
Sí, pero bueno, lo surrealista es el que al final está en la calle, ¿no?
Sí, al final está en la calle y parece pues con quizá con más vulnerabilidad o más vulneración que dentro del CIE, ¿no? A ver qué hace esta persona, ¿no?
Bueno, y la nueva configuración de la digamos la ley de extranjería que ahora quiere, bueno, esta lavada de cara contempla entonces que la gente que tenga arraigo social no podría estar interna dentro de un centro de internamiento. ¿Cómo consigue el arraigo social? O sea, está esperando que una persona permanezca 3 años y medio o 4 viviendo en condiciones en las que pueda, ¿no?, fomentando el trabajo en negro, etcétera, etcétera, y lo sabemos, con problemas de salud, si no puede atenderse o eso.
Pues aquí es importante hablar de ello porque en los medios de comunicación pues de masas, ¿no?, en los que pues parece que la mayor opinión pública en España se informa, pues han informado de lo que el secretario de Estado quiso decir, o sea, dijo, ¿no?, en la rueda de prensa que dio, y han interpretado pues cosas que no van a pasar, ¿no? Según el secretario de Estado de Seguridad, que es el que habló en la rueda de prensa para presentar el reglamento, dijo que no se iba a internar a ninguna persona que tuviera arraigo social, e incluso dijo que tuviera un domicilio, ¿no? Vale, y eso según el secretario está pasando desde enero ya, ¿vale? Bueno, pues le decimos al secretario de Estado de Seguridad de Valencia que eso en Valencia no está pasando, ¿vale? O sea, en Valencia se sigue internando a personas que solamente carecen de permiso de residencia y de trabajo, ¿no? Vale, eso por un lado. Por otro lado, haciendo un poco pensando un poquito en el reglamento, ¿no?, nos estamos dando cuenta que lo que puede pasar, y de hecho es lo que va a pasar, es que es verdad que no se interne a estas personas en el CIE, pero se las va a expulsar igual, ¿vale? Y se puede dar casos, y se van a dar casos, de expulsiones express de 2 horas dentro de la misma comisaría, siendo expulsadas directamente sin que nadie se entere, y lo que más grave todavía, sin que estas personas tengan una sin que los abogados, digamos, una cobertura jurídica, ¿no? Sin que los abogados puedan intervenir en estos casos, ¿no? Que eso aún raya más la vulneración de derechos humanos, ¿no?
Ni el derecho a pasar ante el juez, justamente, que ellos pueden esperarse las 72 horas que tocan y tratar de hablar con el juez, por lo menos para exponer la causa, porque él siempre, bueno, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, es el que tiene que determinar finalmente el ingreso en el centro, y ya sabemos que eso no ocurre. En este minuto, o sea, sigue ocurriendo todo lo contrario y de muchas maneras. Expulsiones express, internamiento en condiciones, obviamente sin pasar previamente por la sentencia de un juez, etcétera, etcétera. Familias que ya sabemos que han sido enviadas a distintos puntos, el ingreso de menores en los centros, que no son centros, son cárceles. Por eso no puede, cada una funciona de acuerdo a la persona que la lleve en ese minuto, ¿no? Cada uno tiene unas condiciones que son siempre mínimas en salubridad, en etcétera.
Yo quería comentar que, porque se nos ha escapado antes, lo del caso de esta chica que denunció ser víctima de trata de blancas y tal, que al final la han dejado en la calle porque están reformando la zona de mujeres. Y entonces es la única mujer que se quedaba sola y no querían, claro, no podían internarla en una zona de hombres. O sea que no ha pesado ni el asilo político ni la causa humanitaria, ¿no?, de que haya sido víctima de trata de blancas, sino que al final la han dejado en la calle porque están reformando los baños. Que por eso quería decirlo, ¿no?, para que nos demos cuenta del surrealismo con el que funciona el sistema, ¿no? Y bueno, que hablando del tema del reglamento, pues eso, hay una plataforma que surgió en todo el estado para vigilar, ¿no?, la aprobación de este nuevo reglamento, que se llama Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE, y que ya han sacado algunas reflexiones, ¿no?, sobre por dónde va el nuevo reglamento. ¿Tú tienes alguna información sobre esto, Xavi?
Pues la información que tenemos aquí en Valencia, acudimos a estas reuniones, vamos de pues un poco escuchar lo que un poco se maneja en este tema a nivel del Estado español, y lo que se habla en este grupo, ¿no?, en este grupo que un poco intenta pedir el reglamento, es que bueno, que ese no es el reglamento que se intentaba desde los movimientos sociales, ¿no? Ese es un reglamento totalmente policial y que consolida la presencia de los policías y consolida la no intervención de los movimientos sociales dentro de otros espacios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ningún movimiento social está de acuerdo y hay realmente indignación con aquello que dice el gobierno, ¿no?, que va a meter a las ONGs a trabajar dentro de estos espacios, ¿no? Uh-huh. Ninguna, y digo ninguna y remarco ninguna, de las organizaciones que trabajamos por el cierre de los CIEs ni que trabajan por el reglamento va a caer en el juego de entrar a estos espacios para trabajar para el gobierno, ¿no? Y eso es así.
Si os parece, como vamos justitas del tiempo, soy el hombre del tiempo. ponemos una música, así distendimos un poco también, nosotras y la audiencia, y llamamos a Barcelona. ¿De acuerdo? Ok, vamos para allá.
Otras noticias, otra muerte.
Hola Mar, buena tarde, ¿qué tal? Te Pablo y Xavi, de aquí de Valencia.
Hola Xavi, buena nit.
Buena nit, tío. Bueno, estem aquí parlant de totes aquestes coses, no? De tema, pues això, del CIES, de CIES i tal. I una mica volíem pues que ens contis allò que va passar el dia 30 ahí a Zona Franca, que van a el secretari d'Estat, i una mica pues el tema del reglament, a veure si ens pots contar alguna cosa.
Sí, una mica el que va passar va ser un paripé, orquestrat per Interior, al veure una mica que s'havia trencat el silenci al voltant dels CIES, que els CIES com a institució s'han posat en dubte, no només per unes minories, no?, que ja porten molts anys treballant amb això i sent crítiques, sinó per gran part de la societat, no? I el que va orquestrar una mica Interior va ser una operació maquillatge dels CIES, que ja porten uns mesos treballant, no?, sobretot arrel de les lamentables morts que hi ha hagut, i, bueno, doncs una visita guiada, que en principi havia de venir el ministre d'Interior. Sembla ser que al final no ha estat ben bé per què, ell diu per problemes d'agenda no va poder venir i va enviar el secretari d'Estat de Seguretat, Ignacio Ulloa. Vale? Va fer una visita oberta als mitjans, ells ho venien com la primera visita en un centre de detenció per la premsa a Europa, i bueno, els va portar per un recorregut ja preestablert, amb totes les coses preparades, cada cosa al seu lloc, diguem, en cap moment va donar veu a les persones que estan allà preses, i va acabar amb una roda de premsa on va presentar, doncs, a grans trets, diguem, les línies generals del reglament, vale? Jo no hi vaig poder anar, però algun company que és periodista, perquè havia d'estar acreditat, sí que hi va anar. I una mica les valoracions que es fan és que és impossible amagar la naturalesa penitenciària del centre d'internament de la Zona Franca, és impossible amagar la premsa, que és una presó, i això ho van tractar els mitjans, almenys els periodistes. Hem d'acabar de veure quines cròniques n'han fet, però és innegable que una persona que passa per allà i veu la situació en la que està, vol que li amaguis i que el posis tan maco com puguis, no? A la que veu les valles, a la que veu les reixes, a la que veu els sistemes de seguretat, i encara que no pugui parlar amb les persones, no? Doncs veu la presó camuflada, no? De centre d'internament. Sobre el reglament, doncs la veritat és que ja nosaltres de la campanya encara no hem fet cap pronunciament perquè encara no l'hem pogut consultar sencer. El que van explicar una mica en la roda de premsa, el que fa una mica és constatar el que nosaltres temem, que tot això, no, que el reglament aquest no parteix d'una voluntat política de posar solució als greus problemes que hi estan havent als centres d'internament, a les agressions policials que ja estan havent, que han estat denunciades aquí a Barcelona, que han estat denunciades també en les darreres setmanes a València, els problemes greus d'assistència sanitària que han portat a morts a diferents centres d'internament d'Espanya, sinó que tan sols és més d'aquesta operació maquillatge dels centres d'internament, no? De moment, l'únic que podem constatar és que el reglament canviarà els noms dels centres d'internament, cosa que ja ens indica bastant cap on va la cosa i que permetrà l'entrada d'ONGs, que en realitat doncs, seran empreses privades que gestionin certs serveis, que això fins i tot pot suposar un detriment en la pèssima qualitat actual, no?, d'aquests serveis. D'això poc més sabem. Jo he llegit algun informe crític que diu que es restringiran més les visites, fins i tot, més que les visites que estan autoritzant ara mateix determinats jutjats a Madrid i a València, crec també, no?, que el reglament encara prou restringir més les visites de familiars i l'entrada d'ONGs. La veritat és que el panorama pinta molt, molt malament amb aquest reglament. I nosaltres, com a campanya pel tancament de centre d'internament d'estrangers d'aquí, doncs el que volem fer és denunciar que aquest reglament forma part d'una farsa i que ara més que mai no ens desmobilitzarem amb aquest anunci, no caurem una mica en el parany que ens marquen i que seguirem la mobilització pel tancament.
Molt bé, company. Bueno, dir que no t'ha presentat, que tu ets membre de la campanya pel tancament de CIES allí a Barcelona. I bueno, has fet un resum espectacular de tot el que està passant. I això, no? Pues, jo pues, ho he també he sentit, ho he llegit a premsa i ho he seguit a la premsa, i el que no sabia era això, no? Que els periodistes tampoc van poder parlar amb la gent, no? I això pues, fa pues fa pues todo el que estén parando toda la estona, ¿no? Que vuelen a amagar, ¿no? Que quieren esconder allí ahí en estos espacios, ¿no? Y no sé, aneu a fer alguna mobilització, algun escrit o alguna cosa pues per denunciar aquesta història?
Bueno, tenim pensat, quan surti el reglament, doncs poder fer algun tipus d'acció contundent, també pensant en la dimensió estatal, no? Tenim que surtin campanyes, no? O seguint una mica el model que, i el camí que ens han enmarcat en València, no? Que ens han enmarcat vosaltres des d'aquí, i poder veure algun tipus d'acció, no? Que hi ha molt a treballar encara, no? Però poder fer algun tipus d'acció per denunciar i per mostrar un posicionament de la societat civil contrari al reglament tal i com l'estan plantejant. I això, bueno, doncs segurament que s'està treballant per fer-ho quan realment surti el reglament, perquè la veritat és que fins ara l'únic que apunten són mesures molt generals.
Bueno, sería más de lo mismo, ¿no? Porque en todos los CIE las denuncias que se reciben en el exterior son prácticamente idénticas, ¿no? Pero ¿tenéis algún hecho reseñable que denunciar desde Barcelona que haya pasado hace poquito?
Sí, lo voy a contar en castellano así llega más gente. Sí, sobre todo en las últimas semanas nos hemos indignado más que nunca por denuncias que hemos ido recibiendo, sobre todo en la última quincena que coincidió con la visita del Departamento de Interior, ¿no? En la última quincena del mes de abril, nos llegaron denuncias desde allí dentro de que habían agredido, que seguramente que lo habréis visto en la prensa, habían agredido a unos ciudadanos georgianos por pedir, como represalia, por pedir asistencia médica. Esto, teniendo en cuenta los precedentes que hay en el CIE de Zona Franca, ¿no? De que murió el 6 de enero Idrissa Diallo, ¿no? Por falta de asistencia médica, aunque el juez tiene que acabar de resolver, ¿no? Pero por los hechos que se dan, pues parece la cosa clara, ¿no? Pues que nos digan, que nos llamen internos y que nos denuncien que por el hecho de haber pedido asistencia médica durante la noche, que es cuando están las celdas cerradas, les han pegado y han tenido represalias, que luego ellos han empezado una huelga de hambre, que la huelga de hambre duró 11 o 12 días, ¿vale? Y que han sido constantemente amenazados ante su proceso de huelga de hambre. Pues esto, la verdad es que nos indigna, ya no solo el hecho, el propio hecho, la propia estructura y la institución del centro de internamiento, sino que se sigan dando estas situaciones de extrema vulneración de derechos humanos y que siga habiendo maltrato allí dentro y que haya, pues esto, represalias por el simple hecho de pedir asistencia médica, ¿no? Esto, y más después de los meses que llevamos de visibilizar el CIE, de denunciarlo y de romper el silencio que hay alrededor de ellos, ¿no? Esto nos indigna y bueno, pues nos da más fuerza para seguir un poco denunciándoles y luchando para cerrarlos.
Mira, ya estamos a puntito de acabar, pero mira, el Ministerio del Interior, bueno, en síntesis el Estado, dice que estos centros no son cárceles, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué es lo que se encuentra un familiar cuando va a visitar el CIE de Zona Franca en Barcelona, por ejemplo?
Sí, mira, lo primero que se encuentra un familiar cuando va a visitar el CIE de Zona Franca es justamente que está en Zona Franca, que es un sitio en medio de un polígono industrial donde hay que coger un bus 40 minutos desde la ciudad, digamos, para llegar allí, donde luego hay que caminar, hay que atravesar varias calles del polígono industrial, que está en medio de la nada, el centro de internamiento, la cárcel, digamos. Luego se puede encontrar un día cualquiera que, por lo que sea, después de hacer todo este trayecto, las visitas están restringidas por causas alienas al centro, en un papel, se puede encontrar el papel en que aquel día que esta persona quizás estaba trabajando, tenía que hacer otras cosas, cuidar de alguien, ha ido al centro y se encuentra que por decisión del centro no hay visitas, que esto pasa, y en caso de que haya visitas y se mantenga el horario, que es un horario de 2 horas, pues accede a una sala donde con el resto de familiares, pues se ponen una cola, le dan un ticket para esperar para visitar al familiar preso o al amigo preso, se espera que la policía pues le deje entrar, siempre con el trato este de, digamos, de sumisión a la policía para que te pueda dejar estar un poco más de rato a ti o para que no te respondan negativamente ante la petición de entrar, ¿no? Nos hemos encontrado de gente que estaba en situación irregular, que familiares que les han detenido yendo a hacer visitas, les han internado. Y bueno, en caso de que puedas hacer la visita, pues se trata de una visita con una pantalla que le separa del familiar preso y que dura pues 10 minutos con un telefonillo que se escucha mal y que la verdad es que transmite mucho odio si lo miras desde fuera y supongo que mucha tristeza y mucha rabia si lo miras desde la perspectiva del familiar. Algunas veces siempre depende de la discrecionalidad de la policía. Yo he visto algunas veces cómo les dejan abrazar con el familiar preso, pero muchas veces ni tan siquiera esto, porque hay una pantalla, una pared de cristal que separa a los presos de ahí dentro de los familiares. Y esto siempre es sujeto a las decisiones policiales, sobre todo del director, que es quien maneja las cosas allí, ¿no? Y si un día no hay posibilidad de visitas, pues no hay posibilidad de visitas. Y si un día las visitas son de 5 minutos, pues son de 5 minutos. Esto es un poco lo que hemos ido viendo.
Yo no sé si el secretario de Estado para la Seguridad tuvo la oportunidad de hablar por el telefonillo o hacer la cola, ¿no?, antes de entrar al CIE. Pero en fin, luego estos dicen que no son cárceles. Impresionante.
Realmente lamentable. Lo que yo creo que un poco la reacción que está teniendo Interior, que es de negar la naturaleza penitenciaria de estos centros, que es la de querer venderlos, ¿no?, con el cambio de nombre, querer venderlos como centros de acogida de inmigrantes, la de negar de forma sistemática las situaciones de abusos que se están dando. La mentira cada vez se hace más grande, que yo creo que en la sociedad, y esto no, por mucha desinformación que haya, como que el mensaje, al menos que salió de la rueda de prensa, de que no, en estos centros no pasa nada y todas las denuncias son falsas, los vamos a mejorar y tampoco están tan mal, digamos, y creo que la mentira es tan grande que ya no cuaja, ¿no? Y ya no se aguanta, ¿no? Al menos lo que queremos creer.
Sí, Marco, un poco eso, ¿no? Nosotros, justamente el día antes de la rueda de prensa ahí en Zona Franca, sacamos lo de los menores que tú no has escuchado, pero he contado aquí. Y pues me consta que algún periodista hizo la pregunta, escuche, que en Valencia hay varios menores en el CIE y les han pegado, ¿no? Y el señor Ulloa, el secretario de Estado de Seguridad, dijo que no, que eso es diametralmente falso, ¿no? Entonces, bueno, él se sacó de la manga que en los CIE no se maltrata a las personas y un poco pues es lo que pues tú has contado, pues la misma visión que tenemos aquí en Valencia sobre estos espacios, ¿no?, que son totalmente arbitrarios y totalmente indignos a las personas, ¿no?, totalmente indignos a la dignidad de las personas, ¿no?, humillantes, ¿no?, sería la palabra, ¿no?
Marginalizar aún más, si cabe, a todo el grupo de personas inmigrantes, los familiares, la gente que quiere prestarles quien quiera, ¿no? Tanto los que están internos como los que están fuera. Es un comentario a lo mejor redundante, pero es que, claro, como ha dicho Marc, pues indigna mucho y la idea es que estamos aquí para visibilizarlo.
Marc, muchas gracias. Me toca a mí siempre decir esto. Tenemos que dejarlo porque el tiempo se nos echa encima. Hasta la próxima y espero que sea para que nos deis buenas noticias.
Muy bien, claro que sí. Un abrazo y que sepáis que desde aquí os escuchamos también.
Venga, un abrazo grande y fuerza, salud, adelante.
Me dicen que tengo 15 segundos para despedirme como quiera, así que aprovecho para dar el correo de la campaña por decirle a los CIES de Valencia, que es cies.no@gmail.com, donde pueden escribirnos porque un poco lo que queremos es que esto no sea de cuadro flipaillos punky, sino que toda la sociedad civil estemos ahí y un poco trabajando en el tema, y quien quiera colaborar pues puede mandar un correo a esa dirección y enseguida pues le informaremos cómo colaborar, ¿no? Y el día 14 con en el marco del 15M y tal, el día 14 a las 7 haremos una manifestación, una marcha al CIE a las, y empezaremos en la plaza del 15M, la antigua plaza del Ayuntamiento de Valencia, a las 17 horas, a las 7 de la tarde, empezaremos a marchar desde allí, ¿no? Nos concentramos en la puerta del CIE de aquí de Zapadores, de Valencia, todos los últimos martes de mes a las 17 horas. A las 7 de la tarde nos concentramos en la puerta del CIE para exigir el cierre inmediato e incondicional de estos espacios que, como comentábamos, vulneran la dignidad de las personas y los derechos humanos.
Un abrazo cariñoso a todas las que nos escuchan y, bueno, eso, nos vemos pronto.
Egiten